Mana Mana, papá. Ahí escuchan el tema de Mana Maná o Arturo López Valerio, quien está ya por aquí en esta novena temporada, episodio número 44 de El Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. En el episodio de hoy, 27.926 horas después. Bien, recuerden que este martes tecnológico ustedes pueden escucharlo en vivo ahora si están en tiempo. Si no les da tiempo a quedarse en el carro o en la casa o donde lo estén escuchando o lo están esperando para la reunión, usted olvídese de eso, que a las 9 y piquito va a encontrar, a las 10 y piquito va a encontrar el podcast en la página de la 91FM en la sección de podcast. Entonces, recuerden la importancia de seguir el Martes Tecnológico a través de los podcasts, de las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en sus redes, arroba a López Valerio, Instagram, Facebook, Twitter, X o X Twitter. X es ex Twitter, así. Y también darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Bienvenido, Arturo.
Gracias, Carlotti. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, 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 aquí desde la madre patria, pero acompañándote como siempre.
Muy bien. Virtual, remoto, pero cercano.
Ahí estamos, 27.926 horas después. Cuéntame de las sociales antes de entrar en materia y ver algunas noticias que tenemos para ustedes por ahí.
Sí, fíjate, primero recordar sobre la publicación Tech Leaders de 2023, en la cual hemos sido seleccionados como uno de esos líderes tecnológicos de la República Dominicana.
¡Epa!
Para el año 2023. Lo mencionamos hace unas semanas atrás, pero ya está circulando físicamente la revista por ahí.
¡Ah, qué chévere!
Es la revista Technology, publicada por Revista Mercado. Y ahí estoy yo, estamos su amigo Mana Maná, pero también por ahí anda el amigo, el fantasma, Mite Nishio, que también está incluido dentro de los líderes tecnológicos la verdad, un honor para nosotros estar incluidos en ese ranking, ya pues creo que tenemos 2 años consecutivos ahí.
Qué bueno.
Y nada, aportando valor, que creo que es lo importante para que todos nos desarrollemos. Agradecer a los medios que semana tras semana nos ayudan a difundir la opinión semanal, el Nuevo Diario, Acento también, y nuevamente al equipo de Todo No Tiene Nombre, a los amigos Miralba, Roberto Cavada, Ariel Manzanillo, porque siempre hacen unas preguntas interesantes todos los jueves. Entonces, búsquenlo ahí en nuestro canal de YouTube, arroba a López Valerio.
Bien, entonces arrancamos con algunas noticias. La red social X, antes conocida como Twitter, anunció el martes que ha empezado a cobrar a los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas por utilizar funciones básicas como las publicaciones de mensajes. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Elon Musk?
Bueno,
dinero.
Esta noticia la pueden buscar en martestecnologico.com, en la página. Recuerden, semana tras semana hay un montón de noticias y seleccionamos las más interesantes para todos ustedes. Elon Musk, entiendo que lo que está buscando es que el método de suscripción ayuda a reforzar los esfuerzos existentes para reducir el spam, los bots, estas cuentas falsas.
Okay.
Y la manipulación, como él lo afirma en la nota, de la plataforma y esta actividad ilegal. De hecho, si usted busca en Twitter Mar Tecnológico, que es la cuenta de Twitter del Martes Tecnológico, se va a dar cuenta que ya tiene un letrerito que dice bot, porque es una cuenta automática que se alimenta de martestecnológico.com y publica las noticias y publica el podcast. Pero nosotros lo registramos como un bot oficial.
Oh, a eso te iba a preguntar, si hay alguna diferencia porque
hay que pagar para registrar el bot.
Claro.
Pero se supone que si usted está emitiendo contenido y noticias, usted tiene algún fin o modelo financiero.
Okay.
Entonces yo me lo encuentro excelente porque en vez de ponerle el cotejito indicando que es una persona o una empresa, cotejito azul es una persona verificada, cotejito amarillo es una organización, Y el bot entonces tiene un letrerito, un tag que dice automated y tiene un robocito. Okay. Que es color gris, depende de la resolución o, okay, o el formato de la pantalla. Entonces entendemos
o
que
sea, es daltónico uno.
Claro. Pero es blanco y negro, en pocas palabras. Okay. Entonces, el tema aquí es seguridad. Yo encuentro que esto es fantástico porque ayuda a identificar todo el que tenga un pago registrado. Eso significa que es una persona física, uh-huh, que tiene un instrumento financiero que es rastreable. Entonces, yo creo que es la mejor medida. Ah, que muchas personas estarán incómodas, claro, porque si usted va a hacer diablura en esa red social, lógicamente se le va a acabar la fiesta.
Ok. ¿Y de qué modo se diferencian? Porque hay muchas personas que actúan como bots.
Van a tener que decidir, querida amiga, porque usted o es un canal de noticias o es usted una persona. Uh-huh. De hecho, la previsualización, que eso es algo que es otra noticia, pero que la podemos traer a contexto, uh-huh, de los enlaces está bloqueada desde hace varios meses. Uh-huh. Es decir, usted publicaba cualquier enlace que tenía un título y que tenía una foto y lógicamente se utilizaban mucho para el clickbait, que, uh-huh, es para engañar a los usuarios, la foto es interesante, el título es pegajoso y la gente hacía clic. Uh-huh. Ahora no se puede, porque, okay, tú tienes que verificar la cuenta, verificar el sitio y ponerte en orden o regularizarte, uh-huh, para que entonces se pueda previsualizar. Pero ahora se previsualiza la imagen y dice el dominio y, okay, el título tú tienes que ponerlo en el mensaje. Entonces, yeah, yo creo que esta medida, de nuevo, por ejemplo, descubrí que tengo 15 años en Twitter o en X, muy bien, pero es verdad, uno se habitúa durante 15 años a hacer las cosas de una manera y no, uh-huh, quiere cambio. Y, uh-huh, eso es una plataforma tecnológica. En algún momento tiene que venir algún cambio, uh-huh, en el esquema.
Bueno, otra noticia que tenemos por aquí, que el gigante chino de Internet, Baidu, presentó el martes en Pekín una nueva versión de su robot conversacional, Ernie Bot, cuyas capacidades son ahora tan buenas como el estadounidense ChatGPT, sí, aseguró su presidente. Bueno. Ellos no quieren quedarse atrás y no, no lo van a hacer.
No, ni un paso atrás, uh-huh, como diría aquella frase icónica. Y es interesante porque China lo que está diciendo, sí, el nuevo panorama es la inteligencia artificial conversacional. Pues Baidu tiene una de las plataformas más grandes de conversación del planeta. Entonces, uh-huh, ahora está incorporando esta tecnología. Esto fue en agosto, lanzaron a Ernie. Tiene que todo el mundo conocerlo porque, al igual que ChatGPT, ¿verdad?, existen más tecnologías de este tipo. Y la fortaleza, lógicamente, de Ernie es el chino mandarín. Entonces, uh-huh, de hecho, ¿sabías que esta plataforma marcó un hito en la voluntad china de ser el líder mundial en la inteligencia artificial para el 2030? Oye. O sea que no es chiquito, uh-huh, el objetivo. Uh-huh. Y yo creo que ellos lo van a lograr porque las estrategias de los chinos tienen elementos de ejecución, a diferencia de este lado del mundo, en términos de táctica, que son muy eficientes. Entonces, uh-huh, yo creo que hay que ponerle atención a esto, mirarlo y de alguna manera también tomar lo mejor de ambos contextos.
Muy bien. Bueno, otra noticia más. Existen, oigan bien, más de 399,000 empresas obligadas a implementar la facturación electrónica. Esto es aquí, señores. Esto no es en otra parte.
Del frente local.
Ajá, así mismo es.
Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos comparte esta cifra que nos parece interesante de estas empresas que tienen que hacer el proceso para certificarse como emisores electrónicos en lo que dura la implementación de la factura electrónica desde el 2023, este año, hasta el 2026. Es decir, que esto tampoco es tan rápido, pero sí es seguro. Estas cifras reflejan un importante avance en la digitalización de la gestión fiscal, pero también recuerden que se han intensificado los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la emisión de facturas. Recuerden que la factura registra los ingresos que tiene una empresa, uh-huh, y eso los va a estar bien observado. Quiero agradecer a Aide Cabrera, que es la líder estratégica de Alegra.com, que nos ha pasado esta información, y en ese sentido la DGI indica que ha iniciado un proceso de validación a través de inspectores para verificar que se cumplan las normativas. Es decir, Les recomiendo a todo el ecosistema que busque proveedores que tengan plataformas certificadas por DGI. No busque un sistemita por ahí que al final no va a tener la integración certificada de la factura electrónica, porque usted tiene que generar los números que son validados desde la sede de DGI.
Pues es un
proceso que lo explicábamos en unos episodios anteriores, que no es sencillo, pero que muchos proveedores ya están integrando, como integran NSF, pero ahora se integra el número de la factura.
Okay.
Porque ya usted no va a poder generar una factura porque usted quiso. Las facturas son generadas en un sistema, se validan en DGI y, por tanto, un error que cometen muchos emprendedores es estar facturando a lo loco para después anular facturas. Eso creo que va a quedar en el pasado porque
y va a traer muchas lágrimas.
Muchas lágrimas, pero al mismo tiempo orden, porque también sí, claro. Hay demasiada patada voladora en el mercado. Entonces, entendemos que esto es un proceso que a nivel de utilizar un método válido, como las impresoras fiscales o la factura electrónica, va a ayudar a traer un poquito más de transparencia, porque se eliminan muchos recovecos en el proceso.
Lo que pasa es también que si de verdad viéramos qué se hace con el dinero, fuera todo más fácil. O sea, la gente no tuviera ningún problema en hacer sus aportes. Obviamente en todos los países y en todo, ningún sistema es perfecto, pero claro. Aquí tenemos que mirarnos bien, porque la verdad es que las recaudaciones de las que se hablan son altas y que no, y que eso es solamente el tal por ciento y no sé qué. Y entonces no es salen a perseguir, no es al que debe más. Normalmente empiezan por cualquier.
El de chiquito se le pega todo.
Exacto. Entonces se pone difícil la cosa por ahí. Pero nada, yo creo que tenemos que hacer una pausita ya. Y ya nos hizo seña Miki. Y entonces recuerden que ahora en la segunda parte vamos a empezar a hablar de nuestro tema de hoy, de este episodio 44 de la novena temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91, 27.926 horas después.
¿Sabías que el GLP es limpio?
Continuamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio en esta novena temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91, en el episodio 44, 27.926 horas después. Entonces, la educación digital es un tema de referencia esencial para todos aquellos interesados en entender los retos y las oportunidades que enfrenta la educación en República Dominicana desde que el país es catalizado a través de la pandemia a un periodo de incertidumbre y cambio. Vamos a escuchar a Manamaná, también conocido como Arturo López Valerio, analizar en una visión integral de cómo la sociedad dominicana puede adaptarse y prosperar en la era digital, garantizando una educación de calidad para todos. Que así sea. Amén. Cuéntanos.
Gracias, Carlotti. Fíjense, en un mundo pospandémico donde la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para la adaptación y la resiliencia, el manifiesto que publicamos el 25 de agosto de 2020 acerca de la tecnología como el medio para el presente y el futuro de la educación en la República Dominicana sigue siendo sumamente relevante. Han pasado cerca de 27.926 horas desde su publicación y envío a varias entidades gubernamentales. Y en ese tiempo se han acumulado datos que evidencian un aumento en el uso de los canales digitales y en la adopción del Internet en el país. Aunque el crecimiento en el número de usuarios en plataformas como Facebook, Instagram, Messenger y LinkedIn, porque ya X no sabemos cuántos usuarios hay, es un número notable. Este no es un indicador concluyente de que la digitalización es efectiva en el país.
Okay.
Por ejemplo, tenemos a Facebook, según Napoleon Cat, que es una firma que analiza métricas de redes sociales, tenemos unos 7,6 millones de usuarios. En Instagram.
Ay, casi los que tienen que votar.
Casi,
Lo del padrón para la municipalidad son 8 millones y alguito.
Bueno, ahí están los anuncios de Facebook para ellos. 4,7 millones en Instagram. Recuerden que todo el que está aquí tiene una son parte de los 7,6. Uh-huh. Messenger, 6,2 millones de usuarios.
Ese me sorprendió.
Sí, porque es el chat exclusivo tanto de la primera como de la segunda. Uh-huh. Facebook e Instagram. Esto es una estrategia integral. Y LinkedIn, que es la que está separada y es propiedad de Microsoft, tiene 1,6 millones de usuarios y ha crecido casi la mitad en los últimos 12 meses. Okay. LinkedIn está creciendo como loco. Y eso te representa una intención de los usuarios que al digitalizar sus perfiles empiezan a buscar trabajo y empiezan a crear un perfil profesional.
Okay.
Entonces, a LinkedIn hay que ponerle atención desde el punto de vista de reclutamiento, de educación de talento profesional y también, lógicamente, en términos de actividades negocio a negocio, B2B. Entonces, esta es la red a seguir en ese sentido. Ahora, el incremento en el uso de dispositivos digitales, como mencionamos, no garantiza por sí solo la eliminación de la brecha digital en el país. Además, debemos entender que introduce nuevos desafíos, todo el contexto que nos rodea, como brecha de conectividad, porque si usted se va mucho para un lado del país, usted va a encontrar que la gente no navega rápido, como aquí en el distrito, que no tiene fibra. Aparte de esto, existen brechas de contenido, de experiencia de usuario, personas que no saben interactuar con una interfaz, que tú le dices, mira, búscalo en el teléfono, y te miran así como, yo no sé utilizar esto.
Uh-huh.
O se hacen que saben, pero verdad.
Entonces, o se hacen que no saben para que no nos le pregunten más.
Sí.
Esos son quizás los menos, pero aparecen, ¿eh?
Pero eso es más puro.
Y no sé por qué me han tocado.
Vamos a dejarlo ahí. Pero la experiencia del usuario es importante porque en términos de brindar soporte y sobre todo una regulación que incluya estos tipos de usuarios es donde vemos puntos donde todavía hay pendiente trabajo. El manifiesto, que de hecho les recomiendo descargarlo en la página economiadigital.do, que está disponible gratuito en el día de hoy, entonces aboga por una visión más transversal de la educación en el país. Y esto es que planteamos no solamente seguir con la práctica de entregar dispositivos y esperar resultados, como que la gente va a entender de una vez cómo
usarlo. Se usan.
Exacto. Tampoco el acceso a plataformas y contenido de calidad, porque tiene que estar acompañado de una conectividad sólida. Y sabemos que el sector de telecomunicaciones está trabajando para ello. Uh-huh. Pero fíjense, una cosa tiene que ir de la mano con la otra. Y es lo que enfatizamos en ese material. Porque son elementos cruciales para el aprendizaje efectivo. Uh-huh. De hecho, es necesario tener en cuenta también las distintas realidades socioeconómicas que es en el material las exploramos para no adaptar un único modelo educativo digital, en el caso de haberlo, que no satisfaga entonces las necesidades de todos. Porque, ¿qué pasó? En la pandemia decíamos, vamos a digitalizar todo. Ok, pero entendamos aquellos que no pueden estar digitalizados. Profesores que vivían en una pieza y no podían dar clase online, porque el espacio donde tenían no podía servir para clase. Entonces, imagínese un estudiante que viviera en las mismas condiciones, o claro, que viven. Uh-huh. Entonces, no pueden tomar una clase. Pero regresamos de la pandemia, o sea, salimos de ese desafío y volvimos a prepandemia. Es decir, vámonos presencial y no hay forma de utilizar ahora nada digital. Entonces, uh-huh, cuando nuestra propuesta en su momento fue de estandarizar y liberar entonces la ruta de conocimiento. ¿Qué eso significa? Permitir a emprendedores, a asociaciones de padres, a asociaciones de sociedad civil, acceder y desarrollar contenido educativo que estén alineado con el plan educativo unificado del Ministerio de Educación. De esta forma, lo que proponíamos y todavía proponemos es personalizar la educación sin desviarse del estándar de calidad. Y ahora, sorpresa, volvimos al pasado, a la publicación de libros, y nos encontramos entonces una serie de materiales que no sirven para nada.
Lo de Big Frog.
Entonces, perdimos una oportunidad valiosa como país de dar un leapfrog o un salto, vencer una serie de debilidades sistémicas, porque, por ejemplo, yo me voy de viaje y no me puedo llevar a mis hijos, porque los colegios ahora no quieren volver a usar las plataformas electrónicas. Entonces, ¿para qué las pagamos?
Claro.
No pueden tomar una clase remota. Un muchacho que quizá tiene un dolor de estómago en la mañana, pero puede seguir siendo útil de nuevo en adelante porque ya lo trataron, no puede volver al colegio. Y una serie de prácticas que yo la considero bizantinas.
Claro.
Que no están apegados a la realidad que nuestros jóvenes están viendo a su alrededor, aquellos que están conectados. Uh-huh. Y si nos ponemos a hablar de la ciberseguridad y de la ciudadanía digital, entonces nos vamos a dar cuenta de que todavía, no es que son materias pendientes, sino que realmente retrocedimos. En el manifiesto Economía Digital, abordamos estas características, y en educación digital entonces enfatizamos la responsabilidad y la ética en el uso de esta tecnología, porque no es posible que nos hayamos devuelto a hacer todo offline. La digitalización sin una conciencia ciudadana adecuada puede resultar peligrosa tanto para el individuo como para la sociedad, pero hay que aplicarla. Entonces, las políticas públicas deben reflejar estos riesgos y ofrecer la educación un campo de trabajo para entonces conseguir adaptarse a estos retos que están presentes. Porque por el hecho de que la pandemia ya la superamos, no implica de que no utilicemos ahora la tecnología para reducir distancia y para aprovechar el tiempo. Entonces, entendemos que existe una importancia en la cual abordamos en el documento de evitar soluciones apresuradas, y eso fue un punto importante, de lo aprendido, porque podrían resultar costosas y poco efectivas a largo plazo. Pero cuando vemos una publicación errónea de materiales que se debió de dedicar tiempo y calidad, entonces entendemos que realmente debimos continuar con un enfoque gradual y holístico, que entonces tuviera en cuenta diferentes estrategias y medios de comunicación, porque llegamos a utilizar la radio y la televisión,
sí,
para educar.
Claro.
¿Y dónde está eso? Ya volvimos para atrás. Uh-huh. Entonces, no, vamos a alinear esto con el mapa de desarrollo humano, porque no todos van a aprender igual. Tú no puedes ralentizar que vas rápido.
Claro.
Entonces, esa noción de que todo tiene que funcionar de una única forma es lo que hace que las políticas públicas en nuestro país no funcionen.
Uh-huh.
Fíjense, escribimos este material en 2020. En 2020. O sea, estamos hablando, de nuevo, 27.926 horas atrás, y el contexto es igual o puede ser peor.
Peor, yo diría.
Una clave esencial para el progreso es la resiliencia, pero no podemos olvidarnos de lo que hemos aprendido. Vamos a desafiar la mentalidad de ciertas estrategias o programas que no son aplicables en el contexto dominicano. Y eso es algo que también tenemos un problema. Nos encanta traer el datado, importarlo. Si viene de fuera, mejor del pensamiento local. Y el pensamiento local, aunque usted quizá pueda verlo poco sofisticado, obedece a las realidades que tenemos alrededor. Tenemos que insistir en que la nación tiene recursos y la capacidad local para abordar los desafíos de manera global. Si seguimos desestimando al talento local, lo que vamos a crear esta indiferencia que se está repitiendo todos los días, que a muchos profesionales les importa. Terminaron ese proceso, no quieren aportar algo positivo. Entendemos que si usted descarga el manifiesto en economía, en educaciondigital.do, verá que hay una hoja de ruta completa para el desarrollo de una estrategia de educación digital en el país. Esto nos recuerda que la digitalización no es una panacea, es un proceso que requiere un análisis cuidadoso, una planificación y, sobre todo, la voluntad para adaptarse y evolucionar. Si nos quedamos en las viejas prácticas, ya tenemos un ejemplo con los materiales publicados por el Ministerio de Educación, entonces lo que estamos viendo es que queremos mantener el status quo. Las 27.926 horas transcurridas nos deberían servir como un llamado de atención y reflexión, instándonos a no permanecer estáticos, sino a avanzar hacia un futuro educativo más inclusivo y efectivo.
Bueno, Palabras se han dicho. Terminamos pues con la reflexión de la semana. La naturaleza de la innovación es prueba y error, pero estamos creando personas con miedo al fracaso. Eso lo dijo Tony Wagner, experto en educación reconocido a nivel mundial. Y con esta frase terminamos el martes tecnológico. Gracias, Arturo.
Siempre.
Recuerden que pueden buscar este y todos los demás martes tecnológicos a través de las plataformas de podcast. Hablando de Facebook en el camino, se me quedó ahí. En Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y 7 plataformas más. Sigan a Arturo López Valerio. Él siempre tiene algo importante que decir, sobre todo cuando él publica. Entonces, si usted lo ve por ahí en Instagram, por ejemplo, o en el mismo Facebook, usted puede darle like. No haga como haga yo. O sea, léalo, obviamente, pero dele su like también, que eso ayuda a que eso ruede. Y dele a compartir, que eso no le va a caer el dedo.
Si me vocean maná, ya yo volteo la cabeza, o sea que tranquilos.
Y bueno, recuerden también visitar arturolopezvalerio.com. Y así terminamos por hoy el programa. Esperándolos que mañana estén ahí a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.